dejas nacer el emprendedor dentro de ti.
Descubre tu crecimiento personal.
Encuentra la motivación para obtener el mayor éxito.
Alcanza la libertad financiera para ser tu propio jefe.
Esto es...
Sé el jefe.
Sé el jefe con Héctor RC.
Hola, 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 hola jóvenes. Mi nombre es Héctor Rodríguez Curbelo. Súper feliz de estar con ustedes nuevamente en un nuevo episodio del podcast Sé el jefe, el histórico podcast Sé el jefe. Hoy iniciando la temporada 4. Siendo el 3 de octubre de 2023, iniciando la temporada 4, temporada que nos va a traer muchísimas satisfacciones, mucho conocimiento, muchos temas para discutir y, si Dios quiere, mucho desarrollo personal y de negocios. Hoy vamos a empezar con un tema que me parece espectacular, en realidad. Yo siempre lo... Ustedes saben que a mí me gustan mucho los hechos, me gusta hablar desde el punto de vista factual, racional. Odio, literalmente odio hablar con alguien cuya... opinión no está basada en hechos o en información, sino que está basada en suposiciones. Y viste esa gente opinionada, como decimos en Uruguay, que hay gente que se la sabe todas de todo, habla de todo. Bueno, vamos a hablar de ese tema un poquitito, que creo que puede ser un puntapié inicial espectacular para cualquier persona que esté escuchando el podcast, sobre cómo relacionarse mejor con la gente que lo rodea, con tu esposo, con tu esposa, con tus amigos, con tus socios de trabajo, pero también cómo llevar tu negocio adelante, cómo ser un mejor negociador, cómo ser un mejor empresario o empresaria. Vamos a hablar de una frase que me gusta mucho, que en inglés es Assumptions Blind, Theories Guide, que en español, en nuestro idioma, sería las suposiciones ciegan y las teorías guían. Vamos a embarcarnos en esta exploración sobre cómo la información afecta nuestra vida y nuestros negocios. Y si Dios quiere, al final vamos a tener una buena reflexión al respecto. Vamos a empezar con el tema primero, a definir algunas cositas. ¿Qué es una suposición y qué es una teoría? Vamos a ponernos en situación. Imagínate que estás en la audiencia, que estamos frente a una bifurcación en el camino. A la izquierda, una senda cubierta de niebla, incierta, no sabes para dónde vas, no puedes ver nada, no tiene visibilidad. Y a la derecha, un camino iluminado con señales claras y una vista panorámica del destino. Lo ves allá, al fondo, el destino. La primera representa las suposiciones. Las suposiciones son opacas, son impredecibles y a menudo nos conducen a errores y malentendidos. Las teorías, en cambio, son ese camino iluminado. Las teorías están basadas en investigaciones, en conocimientos previos y son fruto de observación y análisis. ¿Cuántas veces te pasó, estás hablando con alguien? Esto la gente que tiene pareja lo va a entender. Y me lo digo con una sonrisa porque todos pasamos por esto. ¿Cuántas veces te pasó que quizás viene tu mujer o tu esposo y te hace un comentario asumiendo que vos hiciste algo, sin siquiera quizás preguntarte o informarse al respecto, y acusándote, tratándote ya, viste, con el tono acusador, asumiendo que vos ya hiciste algo, y tomando medidas en función de esa acusación basada en una asunción, en una suposición? Lo digo de vuelta con una sonrisa. Según la RAE, la Real Academia Española, una suposición es una conjetura o una idea que se toma como base para razonar o para proceder en consecuencia. Es decir, es algo que no está comprobado, pero que asumimos como cierto. En general, las suposiciones, las asunciones, se basan o vienen de nuestra experiencia pasada, que no necesariamente tienen nada que ver con la persona que tenemos enfrente en este momento, pero sí con cosas que nosotros vivimos en el pasado. Por otro lado, una teoría, también de acuerdo a la definición de la RAE, es un conjunto de reglas, leyes y propiedades que se demuestran a partir de otras que se suponen evidentes. O sea, que nosotros vemos algo que nos parece cierto, algo que suponemos es evidente, que es claro, y en función de teorías y leyes y propiedades, demostramos si eso es cierto o no. Esto me lo enseñó uno de los grandes mentores que tengo en mi vida, que de hecho se los voy a recomendar ya mismo. Déjenme buscar el nombre del libro, que lo tengo por acá, lo tengo en mi lista de libros a leer constantemente, pero quiero traducírselos al español. Deme un segundito, está acá. Nunca dividas la diferencia, de Chris Voss. Chris Voss es uno de mis mentores. Chris Voss, experto negociador, fue jefe de la división de negociación en crisis con rehenes del FBI durante creo que 24 o 25 años. Y una de sus frases es exactamente esta. De hecho, creo que es el inicio de uno de sus capítulos o el título de uno de los capítulos. Es: las asunciones ciegan y las teorías guían. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué es importante entender este concepto? Porque cuando vos asumís algo, vos asumís que lo que vos pensás es cierto, vos das por hecho que tus suposiciones son ciertas. Primero que nada, que no le das oportunidad a la persona que te se enfrente de nada, porque vos ya tomaste una decisión si siquiera se trata de conversar. Y eso siempre es negativo, sobre todo en negociaciones. Vos estás negociando, vos querés negociar, estás en una negociación, una discusión de negocios, una negociación real para un negocio, para tu empresa que vos querés lanzar o para lo que sea. Vos no podés sentarte asumiendo lo que otra persona va a plantearte, o las causas que llevaron a otra persona a sentarse contigo, o las razones por las cuales la otra persona hizo lo que sea que haya hecho. Vos podés tener teorías, bueno, esta persona, creo que esta persona hizo tal cosa por tal y por tal otra. Y en función de esas teorías, podés definir ciertas consecuencias a partir de esas teorías, pero primero tenés que probarlas y buscar información. Esto es muy importante. Acuérdate que una teoría es una guía fundamentada en evidencia y en conocimientos. Albert Einstein decía que es la teoría lo que determina lo que podemos observar. Es la teoría lo que determina lo que podemos observar, no son las suposiciones. Si hay una base teórica, nuestra capacidad para comprender el mundo que nos rodea es limitadísima. Voy a darles un ejemplo muy claro, y esto es un proyecto, esto que les mencioné ahora es un proyecto muy cercano de mi parte, es un proyecto de cripto que hemos lanzado, con el que está trabajando hace unos cuantos años y que estamos lanzando desde el año, hemos lanzado en el año 2022, que se mantiene siendo un proyecto privado, secreto, que se llama WealthCloud Coin, WCC. Les voy a dar este ejemplo. Hoy en día WealthCloud Coin es una de las criptomonedas más exclusivas y prestigiosas del mundo, ¿ok? No porque la manejen millones de personas, sino por su concepción, ¿ok? Tiene una presencia muy significativa a nivel élite, digamos, político, empresarial, en los medios, en los deportes, porque tiene una estrategia de posicionamiento que empieza desde arriba y así, y llueve la información hacia abajo, digamos, y además apoya múltiples industrias, dentro de las que se encuentran las medianas y pequeñas empresas, en los deportes, la música, el arte, el automovilismo, etcétera, 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 en los 5 continentes. ¿Qué pasa? WealthCloud Coin es una criptomoneda como muchas otras, y como muchas otras, lamentablemente, cuando uno, y esto lo sé porque la gente que trabaja con WealthCloud Coin, que impulsa WealthCloud Coin, es una comunidad muy pequeña a nivel mundial, es menos de 8.000 personas, es menos de 9.000 personas, 8.000 personas. Como te digo, es un proyecto súper prestigioso del que nadie sabe nada, es un secreto todavía. Pero cuando esa gente le comenta al mundo de cripto, digamos, a la gente que ya está metida en cripto, al menudo la reacción automática de muchos es pensar que, es otra cripto más, es otra más. ¿Qué tiene esta que no tiene las demás? O peor, en muchos casos la desestiman como un scam, una shitcoin, otra porquería, otra de esas monedas del diablo. Estas suposiciones, que no están basadas en el aire, se basan en quizás las experiencias previas de esa gente, o con otras cripto, con otros proyectos, otras inversiones que hayan hecho, o conozcan, o sea, ellos propios u otras personas que conocen, las ciegan, las limitan su capacidad para ver el verdadero valor, el potencial de un proyecto como WealthCloud Coin representa. Y esto porque es un ejemplo que WealthCloud Coin, que lo tengo a flor de piel porque pasa siempre, pero se aplica a cualquier tipo de producto, de servicio o de tema de conversación. En el caso específico de WealthCloud Coin, la gente que se ciega en esa información sin leer, sin informarse, sin preguntar un poco más, más allá de sus suposiciones iniciales, tienen que entender que WealthCloud Coin es una criptomoneda exclusiva, sofisticada, con una visión y una misión que trasciende a muchas, por no decir la gran mayoría, de las contrapartes en el mundo cripto. Aldous Huxley, en su sabiduría, afirmó: los hechos no dejan de existir solo porque se les ignore. Y en el caso de WealthCloud Coin, ¿cuántas oportunidades y posibles alianzas se pierden por no investigar un poco más y entender más allá de la superficie? WealthCloud Coin, cripto, nueva, no la conozco, es una porquería. Es un recordatorio potente de cómo las suposiciones pueden oscurecer la realidad y el potencial de algo o alguien que alguien o algo tiene para ofrecer. Siguiendo con el tema, de la mano de las suposiciones y las teorías, o las suposiciones versus las teorías, tenemos también la diferencia entre una opinión informada y en inglés ser opinionated, que ser, no sería, no sé cómo sería en español, ser opinionated en español, ¿cómo se diría ser opinionated en español? A ver, el equipo opinionated. Opinador, bueno, está, tener una opinión basada en información o tener una, o ser opinionado, digamos, esa gente que se la sabe toda, ¿viste? Que tiene una opinión para todo. Todos conocemos a alguien que, sin importar la situación o el tema, siempre tiene una opinión fuerte y firme sobre eso, incluso si no tiene toda la información. Una cosa que me sorprende mucho de la gente opinadora, eso ser opinionated en inglés, es que se pelean contigo por eso. Hay una razón igual, hay una razón subyacente desde el punto de vista subconsciente, desde el punto de vista de la inseguridad o del valor, de la percepción del valor personal que tiene esa gente frente a los demás, que eso es algo que no lo pueden medir. Te lo digo ya, vos que estás escuchando, si vos sos una persona opinionada, que siempre querés tener la razón o mostrarle al resto que tenés razón, aunque no estés informado al respecto, ya te digo que desde el punto de vista personal, a nivel subconsciente, sos una persona con ciertas inseguridades que quizás quieras analizar e incluso tratar. ¿Por qué digo esto? Y cambio tema un segundo. La autoestima, si yo te pregunto qué es autoestima, capaz que me digas, y bueno, es lo que uno, cómo uno se quiere, y la opinión que tiene uno mismo, bueno, ese tipo de definiciones. Bueno, en realidad te voy a dar una definición que es la que me gusta a mí. La autoestima no es ni nada más ni nada menos que la percepción de valor, lo voy a decir despacio de nuevo, es la percepción del valor que vos tenés frente a los demás desde tu punto de vista. Tu autoestima es la percepción que vos tenés de tu valor en comparación con los demás. Entonces, si tu autoestima es baja, en otras palabras, si vos pensás a nivel subconsciente, no es que lo pienses y lo digas y los grites a los cuatro vientos, pero si a nivel subconsciente el valor que vos tenés frente a los demás es bajo, vos sos una persona que, porque tu ego salta a la luz a defenderte, digamos, sos una persona que va a intentar demostrarle al resto tu valor. Esa persona que está constantemente hablando de lo bueno que son, lo fuerte que son, el dinero que tienen, el auto que manejan, las mujeres que han conquistado, la capacidad, lo fuerte que son, los títulos que tienen. Ese tipo de gente claramente no lo hacen de malos, lo hacen. Hacen ese despliegue, de esa demostración de valores, porque piensan que el resto de la gente no los considera como tales. Entonces tienen que constantemente demostrar que su valía, digamos. La gente que es opinionada y que discute, no importa el tema que sea, es, en su, de un punto de vista básico, insegura. Para no irnos mucho más del tema, es una persona que es opinionada es insegura. Una persona que está informada no tiene necesidad de demostrar nada, pero tiene información. Yo, en mi caso en particular, a mí no me gusta discutir. No me interesa discutir por boludeces ni ningún tema que no valga la pena, que no me haga valer el tiempo. Pero suelo no perder una discusión. Mi mujer a veces se enoja. No es porque yo me las sepa todas, es porque elijo mis batallas. Y las batallas que elijo, las elijo informado, con buena base. Si alguna vez discutís conmigo por algo y me escuchás estar firme en una opinión, es porque es una opinión informada, basada en hechos, racional. No es una opinión basada en mi experiencia o en lo que yo pienso, es una opinión informada. Y eso es una buena posición para tener en cualquier tipo de tema. La RAE, de vuelta, volvemos con las definiciones, la RAE define la opinión como un juicio o una valoración que se forma una persona respecto de algo o de alguien. Es un juicio o valoración que se forma una persona respecto de algo o de alguien. Pero, ¿qué tan valiosa es una opinión si no está respaldada por hechos o por conocimiento? La respuesta la encontramos en las palabras de el filósofo moderno Neil deGrasse Tyson, que él dice, el buen juicio proviene de la experiencia y la experiencia proviene del mal juicio. En otras palabras, para tener una opinión informada es necesario aprender incluso de nuestros errores. Estos conceptos son importantes. A veces yo tengo la dicha de tener una muy buena relación con mi esposa, con quien hace casi, el año que viene 10, 9 años desde que nos conocimos, 6 años, este año cumplimos 6 años de casados, y con quien hemos, por supuesto, tenido altos y bajos, como todas las relaciones. No existe la relación perfecta, a menos que vos entiendas que perfecto es imperfecto. Y con ella, una de las cosas que tenemos es que hablamos muchísimo, de muchísimas cosas. Y esto es uno de los temas principales de nuestro diálogo, la importancia de entender, aprender, estar al tanto de las situaciones, de los hechos, de lo que la otra persona puede estar pasando, de por qué lo está pasando, de dónde es que vienen esas emociones, esas reacciones, esas formas de pensar. Si nosotros entendemos, aprendemos y entendemos la importancia que tiene basar nuestro accionar en función del conocimiento que tenemos, entonces la vida nos va a ser mucho más fácil, principalmente con la gente que nos rodea. ¿Qué pasa del impacto de la presentación correcta de la información? Imagínate un diamante en bruto. Por sí solo, ¿okay? Un diamante en bruto es como una piedra oscura, opaca, es difícil de reconocer. Pero una vez que ese diamante se pule, su valor es innegable. Y la información es similar. La información no solamente es importante, es imprescindible, sino que alguien dice por ahí que la frase de la información es poder. En realidad no, el poder es el uso de la información que uno posee. La información es similar, puede estar presente, pero si no la comunicamos adecuadamente, si no la usamos, el valor se pierde. ¿Ok? Esa frase que yo le dije recién, se la repito, que es muy buena. No es cierto que la información es poder. Lo que es cierto es que el uso de la información es poder. Winston Churchill dijo una vez que el éxito no es definitivo y el fracaso no es fatal. Es el coraje de continuar lo que cuenta. Ese coraje también implica aprender a comunicar de forma efectiva. A mí me gusta mucho este tema porque comunicándose de forma correcta y dejando las emociones de lado, uno puede asumir mejor las responsabilidades. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que la digo siempre cuando estoy en escenarios, que es: la madurez no llega con años, la madurez llega con responsabilidad. Uno puede ser muy grande, muy adulto, con hijos, con nietos, empresas, etcétera, pero si uno no asume responsabilidades en todo lo que lo afecta de la vida, entonces no es una persona 100% madura. Y te lo voy a ilustrar con este ejemplo bien clarito. Imagínate una pareja, un hombre y una mujer, 10 años de casados. El hombre llega a trabajar un poquito antes porque, yo qué sé, lo largaron antes del trabajo. Llega y la mujer está en la cama con el vecino. Uno puede decir, mirándolo desde afuera: uy, qué horrible, pobre víctima, pobre ese hombre. Qué crimen, qué horrible lo que la mujer hizo. Y es cierto. Desde el punto de vista puntual, del hecho puntual, sí, la que cometió el adulterio es la mujer. Y requiere un castigo, divorcio, váyase lo que sea, ¿verdad? Muy bien, genial. Sufre ese castigo por ese crimen, entre comillas, cometido. Se separan, se divorcian, cada uno por su lado. Ahora, ¿qué pasa con el hombre después de ese momento? La mejor forma de salir adelante cuando pasa una cosa como esa, es un ejemplo muy drástico, pero se puede aplicar a cualquier cosa que nos afectó, que nos pasó a nosotros, que uno puede pensar de su lugar: ah, pero no fue mi culpa que mi mujer me engañara, no fue mi culpa que me chocaran el auto, no fue mi culpa que me robaran la casa, no fue mi culpa, yo qué sé, que me escupieran el ojo en el estadio. Es cierto. Pero para movernos, para seguir adelante, para que no nos vuelva a pasar lo mismo, para poder continuar con una vida mejor, para tomar mejores decisiones, hay que ver qué hicimos mal nosotros. Porque ¿qué gana ese hombre con odiar a esa mujer por una década, por las siguientes décadas por venir? Con pensar cosas como: las mujeres son todas iguales. Con no confiar nuevamente, y pongo este ejemplo porque puede ser por un lado o para el otro, ¿verdad? Pensar que son todas iguales. no confirmás en las mujeres y que nadie me quiere y que pobrecito de mí, etcétera, etcétera, etcétera. No logra nada. La única forma de moverse adelante es sentarse y decir, bueno, ¿qué hice mal en ese matrimonio? Porque cuando me casé con fulanita nos amábamos y nos íbamos a casar para toda la vida. ¿Qué fue que hice yo? ¿Qué me tocó a mí? ¿Qué hice yo mal? ¿Qué pude hecho mejor para que eso no suceda? Quizás estaba dedicando 12, 14, 16 horas al día al trabajo. Quizás no le presté atención en la atención que ella, la que ella quería o que ella merecía. Quizás ambos tuvimos la responsabilidad de que la relación pasó de ser una pareja a ser un par de amigos viviendo bajo el mismo techo. Ella tomó la decisión drástica, sí, de engañarme, ¿cierto? Quizás se dejó llevar, pero el punto de vista de mi responsabilidad. Yo tengo que asumir la responsabilidad de quien no quizás le dio la atención que debía a su mujer o no mantuvo, cambió mi personalidad o quizás me deprimí o vaya a saber cuál fue mi responsabilidad, qué fue lo que hice que hizo que esa relación fallara para no volver a repetirlo en el futuro. También analizar, como dice por ahí, alguien muy sabio en la Biblia, que sea libre de pecado, que tire la primera piedra. Es muy fácil culpar en este caso, uy, qué horrible mi mujer que me engañó. Pero, ¿alguna vez yo hice algo parecido a alguien más? Porque es muy fácil, ya les digo, criticar cuando estamos de un lado de la discusión, y quizás del lado del que recibe el golpe, pero nunca estuvimos del otro lado, el que dio un golpe, el que lastimó a alguien. No digo que haya sido con intención o con mala intención, pero todos en algún momento lastimamos a alguien, todos en algún momento le hicimos mal a alguien. Quizás incluso sin saberlo, pero todo lo hemos hecho. Entonces es injusto a veces e inmaduro, tirar todo el peso de la responsabilidad hacia el otro lado de la cancha sin mirar hacia adentro. Y esto se aplica de vuelta, me extendí con este ejemplo porque se aplica para todos, jóvenes. Acá no es un podcast solamente de negocios y dinero, es de desarrollo personal, es de romper las barreras, de lograr convertirse en la persona capaz de tener una vida mejor. Y ese es el impacto que presentar la información correcta, que ser responsable, que ser maduro, que tener opiniones informadas, que no ser opinionado, digamos, no asumir sino tener teorías, logra en las relaciones personales, pero también en las relaciones de negocios. De hecho, uno se convierte más atractivo al trato cuando es confiable, cuando tiene una opinión certera, cuando es alguien que la gente sabe que es de una forma y no es de otra. Las personas gravitan hacia aquellas personas que consideran fuentes confiables. Ser informado, mostrar interés en aprender, tener la humildad de reconocer lo que no sabemos. Voy a repetirlo, tener la humildad de reconocer lo que no sabemos. Son cualidades que nos convierten en individuos con los que otros desean interactuar y colaborar. Un amigo mío, alguien a quien tengo mucho aprecio, no voy a dar nombres, pero alguien a quien tengo mucho aprecio, que si me estás escuchando vas a saber quién sos, me comentaba el otro día, volviendo al ejemplo de Oscar Cohen, es una persona que está liderando la carga en su país de este proyecto a nivel más alto, y me comentaba un ejemplo de gente que sin siquiera escuchar lo que él tiene para decir, sin siquiera permitirles mostrar la información, de inmediato asumen que a él le va a ir mal, asumen que él va a perder dinero, asumen que él está apoyando un proyecto que no vale la pena, que puede tener consecuencias negativas de una forma o de otra. Ese tipo de actitud no son atractivas. Una persona que es así, que no tiene la humildad de reconocer que no conoce algo, no que no tiene conocimiento sobre un tema, sino que desconoce sobre algo en particular, es gente con la que uno no quiere estar cerca. No puedes hacer negocios con esa persona, no puedes tener una relación con esa persona. Ser de esa forma nos convierte en individuos con los que el resto de la gente no quiere interactuar, no quieren colaborar. Isaac Newton dijo, lo que sabemos es una gota, lo que ignoramos es un océano. Hay otra frase que me gusta mucho, que es media complicada, pero que es linda, si la entendemos, que es, uno sabe lo que sabe, uno sabe lo que no sabe, pero hay una tercera parte que es más complicada, que no sabemos lo que no sabemos. Te voy a dar un ejemplo. Yo sé que conozco mucho sobre criptomonedas, sobre negocios en línea, sobre desarrollo financiero. Bien, genial. Es lo que he venido haciendo durante la última década. Pero, por ejemplo, sé que no sé casi nada de medicina. No tengo ni idea de cirugía de corazón abierto. Porque no estudié, porque no soy doctor. Soy consciente, yo sé que no sé sobre ese tema. Pero hay un caso más, hay una cosita más. Hay cosas que yo no sé que no sé, que yo desconozco que desconozco, porque no sé que existen. Si viene mañana una persona de mi círculo, Héctor, mira, tengo un negocio determinado, un negocio que yo jamás escuché hablar, con gente que, de la que desconozco, es ignorante de mi parte, volcar en esa propuesta que me están haciendo, un aura de escepticismo o de miedo, porque soy ignorante sobre eso. Lo correcto, lo adulto, lo responsable es escuchar, informarme y en función de esa información tomar una decisión concreta, basada en información, una decisión real, informada, seria y confiable. ¿Por qué es importante este tema? Y ya estamos cerrando, porque no quiero hacer este podcast muy largo. Usualmente los podcasts nuestros iban hasta una hora, a veces una hora y media. Hoy voy a esta nueva temporada vamos a tratar de mantenerlos entre los 20 y 25 minutos. Pero ¿por qué es importante este tema? Y me vuelvo, como conclusión, me remonto a lo que dije inicialmente. Hay un océano para discutir en lo que refiere a información y a las suposiciones. El poder de una mente informada es inmenso. Y es un poder muy particular porque te calma, te neutraliza, te tranquiliza. Cuando uno deja las emociones por fuera, las emociones están relacionadas a nuestras experiencias, y las dejamos por fuera, emociones fuera, y nos enfocamos en el conocimiento, en la información, en los hechos, nosotros nos desafiamos a buscar más allá de las suposiciones, a sumergirnos en la información y a sacar provecho de todo lo que el conocimiento tiene para ofrecer. Con eso no solamente mejoramos nuestra capacidad como ser humano en los negocios, pero principalmente nuestra capacidad en las relaciones con los demás, que son los demás quienes nos van a ayudar a tener una vida mejor al final del día. Este es el final de este tema de hoy. Gracias por acompañarme en este viaje. Recuerden, estamos iniciando la temporada 4. En esta temporada 4 vamos a tener un montón de entrevistas. De hecho, vamos a empezar a subir, si Dios quiere, más de un podcast a la semana. Esperen dos podcasts a la semana. Lo más probable es que sea un podcast charlando conmigo, como lo hicimos hoy, de un tema específico. Y alguna entrevista internacional. Puede ser en español o puede ser en inglés. Tenemos muchas entrevistas grabadas prontas para salir al mercado. Así que estén atentos a lo que se viene. Muchísimas gracias, jóvenes, por compartir conmigo este nuevo episodio. Es el episodio del podcast, creo que el 83, este episodio 83 del podcast El Jefe, el histórico podcast El Jefe. El primero, luego de un largo tiempo desde vacaciones de este medio que me gusta tanto y es un placer estar con ustedes. Recuerden que el podcast van a poder escucharlo en todas las plataformas habidas y por haber. Busquen la información, contáctense conmigo, búsquenme en Instagram como HéctorRC-Bajo, la única cuenta verificada con 1.100.000 seguidores, así que estamos por ahí para contactarlos, para charlar, para conversar. Nos vemos en el próximo podcast. Muchísimas gracias. Cuídense, sigan aprendiendo, sigan creciendo. Nos vemos en la cima. Chau, chau.
El podcast Sé el Jefe es dirigido y producido por Héctor Rodríguez Curbelo, editado por Producciones SEJ, con base en las Islas Británicas Vírgenes y hecho posible gracias a WCC World Club Coin. Todos los derechos reservados. Nunca olvides que tú puedes ser quien dirige tu vida. Te esperamos en el siguiente episodio, y recuerda, nos vemos en la cima.